8 días comenzamos a hablar del pie del candelero. Hoy vamos a avanzar un poco más, pero viendo acerca todavía del pie. Amén. Entonces, hace 8 días dijimos que el pie del candelero, el candelero en la palabra, son las iglesias bíblicas, normales, locales, como se ha llamado. Para que haya una iglesia local, pues primero, como veíamos hace 8 días, tiene que haber personas que se conviertan en algún lugar. Son como aquellos granos que el Señor pone en ese lugar. Y el Señor quiere que aquellas personas que han conocido de Él sean como el grano que cae en tierra, o sea, en el territorio donde el Señor los ha puesto, y muera para que la vida de Cristo pueda fructificar en medio de ellos. ¿Sí? Vamos a ver que en el candelero el pie nos habla de aquello que sobre lo cual está sostenido todas las cosas. Pero curiosamente, cuando tú crees en el Señor, tú ya eres un hijo de Dios, ¿sí? Y ya eres parte del cuerpo de Dios. Pero hay algo que hace la vida del creyente expresarse de una manera viva y práctica, que eso nos habla del pie también, y es las reuniones de la iglesia. ¿Cómo vamos a expresar que somos el cuerpo de Cristo en algún lugar si realmente no nos juntamos para estar delante del Señor y ser enseñados por el Señor y adorar y orar y cantar al Señor? Entonces, el pie también nos habla de las reuniones de la iglesia, ¿sí? Que son las que sostienen la vida de la iglesia. Si hay un lugar donde hay santos, pero los santos no se reúnen, no hay expresión de la iglesia. ¿Sí? Las reuniones de los santos son aquel momento que el Señor escoge para edificar y fundamentar a cada uno de los santos para que ellos puedan expresar la luz de Cristo donde viven, porque el candelero es para expresar la luz. Pero ¿cómo vamos a expresar la luz si nosotros mismos carecemos de muchas cosas? Entonces el Señor suple todas las necesidades de la iglesia a través de las reuniones de la iglesia local en un lugar. Entonces, vamos a hablar de las reuniones de la iglesia, así sea por encima. Despertar el corazón del Señor, de los hermanos en este aspecto y ver qué dice la palabra. Esto es muy importante. Lo primero que quiero que miremos antes de ver como tal las reuniones de la iglesia es ver por las escrituras cómo se reunían los cristianos en el tiempo de los apóstoles. ¿Cómo eran las reuniones de ellos y en dónde se reunían? Esa es una gran pregunta. La mayoría de cristianos, cuando tú te los encuentras, te van a preguntar, bueno, ¿y tú dónde te reúnes? ¿Cómo es tu iglesia? Son preguntas a las que siempre nos tenemos que enfrentar. Entonces, es bueno que nosotros conozcamos a la luz de las escrituras cómo se reunían los apóstoles y las iglesias primitivas para que al responder podamos responder de una manera bíblica clara. Y no solo eso, hermanos. La palabra no es solo una serie de ordenanzas para obedecerlas. Es el modelo de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el modelo de Dios? El diseño que el Señor ha establecido para su casa. Imagínate que tú contrates a una persona. Yo necesito que me construyas la casa. Entonces le dices, mira, yo quiero que me construyas mi casa de esta y esta y esta manera. Al tiempo vuelves y tú ves que todo lo que tú dijiste que querías hacer, él no lo hizo. Y entonces tú le preguntas, oye, ¿por qué hiciste las cosas así? Entonces ella te responda, no, pues es que a mí me pareció mejor así. No, pues es que a mí me enseñaron así. ¿Qué va a decir el dueño de la casa? Bueno, yo no te contraté para que tú hicieras las cosas de la manera que te parece o como otro te diga. Mira, yo te di el plano de mi casa. Si tú quieres cooperar en la edificación de mi iglesia, lo mínimo que puedes hacer es hacerlo de acuerdo a lo que yo dije. ¿Cómo hay personas hoy en día que queriendo servirle al Señor hacen las cosas en contra de lo que dice el Señor? ¿No les parece una contradicción? Y dicen, me esforcé, hice esto y esto. Y un día el Señor le dijo a Saúl, mira, Saúl, mejor es la obediencia que los sacrificios. Dios antes quiere que antes que pide de nosotros, antes que hagamos muchas cosas, primero pide ¿qué? Obediencia, hermano. ¿Obediencia a qué? ¿O a quién? Pues a Cristo y a la palabra de Cristo. Cristo un día dijo, mire, el hombre prudente es aquel que escuchando mis palabras
hace las cosas conforme a mi palabra, ¿sí? Edifica sobre la roca. Pero también hay hombres imprudentes que edifican casas, pero sobre la arena. La gran pregunta es, ¿cuál es el fundamento de lo que estamos edificando? ¿O es la palabra de Dios, o es lo que sale de nuestro corazón, o lo que nos han enseñado? Esa es una gran pregunta que todo hombre debería hacerse antes de involucrarse en el querer servirle al Señor. Lo primero que hizo el Señor antes de permitirle a Moisés edificar el tabernáculo fue ver el modelo del tabernáculo. Porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos, pero con una visión y un entendimiento claro de su voluntad. ¿Amén? Entonces vamos a ver las reuniones de la iglesia, pero antes de ver las reuniones vamos a ver dónde se reunían los cristianos, hermano. A ver si es tan importante, porque hoy en día, miren, hermanos, vamos a muchos lugares y nos vemos involucrados, o vemos que los hermanos están involucrados todos en muchos lugares, pide y que pide plata para edificar templos y grandes lugares. ¿Será que la iglesia necesita un grande lugar para reunirse? ¿Será que puede haber iglesia sin un templo? ¿Qué dice la escritura? Porque esta es una pregunta, una señora nos encontró aquí días en la casa, así reuniéndonos, allá con los hermanos de Ciudad Bolívar, y nos miró así como extraños, como un bicho raro. Siempre piensan, es una secta. Nos dijo, oiga, ¿y ustedes se reúnen sin un templo? Como si fuera un gran... Para ella eso fue terrible. Entonces vamos a ver qué dicen las escrituras, amén. Vamos a ir de atrás hacia adelante. Lo primero que vamos a ver es la epístola de Pablo a Filemón. Miren, hermanos, si algo que yo digo que es precioso es cuando hay hombres y mujeres que por encima de todas las cosas, ellos aman al Señor y aman la palabra del Señor. Un día se me sentó un muchacho y me hizo muchas preguntas. Cuando iba a esperar la respuesta de lo que me había dicho, me dijo, hermano, pero hagamos una cosa. Saca tu Biblia y todo lo que me vas a responder, me lo vas a responder con la palabra. Porque yo no acepto otra cosa. Me dijo así. Cuando yo lo miré, yo dije, ojalá todos los cristianos fueran así, hermano. Como los judíos de Berea. ¿Sí conocen los judíos de Berea? Dice que Pablo llegó a predicar en Berea y había unos judíos. Y los judíos fueron nobles de corazón. ¿Pero por qué fueron nobles de corazón? ¿Porque comieron entero lo que Pablo decía? No. Porque todo lo que Pablo les dijo lo examinaron a la luz de las Escrituras. Y después de haber examinado toda la luz de las Escrituras, concordaron que el evangelio que Pablo predicaba era realmente el evangelio de Dios. ¿Sí? No pasaron entero, pero fueron nobles de corazón porque fueron a la Escritura. Y eso es lo que le pedimos a los hermanos. No pasen entero, hermanos. Pero sean nobles de corazón. Vayan a las Escrituras y en la Escritura siempre hay respuesta de parte de Dios a todas las preguntas que nosotros tenemos. Entonces, Filemón capítulo 1, versículo 2. Pablo escribe una carta a su amado amigo Filemón. Mira lo que le dice. Veámoslo desde el 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Por los nombres que Pablo usa acá, claramente sabemos que le está hablando a hermanos que son de la iglesia en Colosas. La epístola que Pablo escribió a los colosenses se la escribió a estos hermanos que vivían en ese lugar. Pero mira lo que dice Pablo. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Dónde estaba la iglesia, hermano? En la casa de Filemón. En los tiempos antiguos, hermano, los creyentes no necesitaban un gran lugar. Los creyentes necesitaban un lugar Podía ser la casa de Filemón, podía ser otro lugar. En realidad, según lo que tú lees en la Biblia, para el Señor no es tan importante el lugar, sino las personas. Las personas. Hoy en día nos estamos dando cuenta de un fenómeno que está sucediendo bastante. Nos escriben por internet y hasta nos llaman por la página. Y nos llaman los hermanos. Hermanos que, mira, ni siquiera podemos decir los nombres de los lugares. Que están en lugares grandísimos que ellos mismos han aportado en la ofrenda para ser construidos. Y llaman a los hermanos y dicen, hermano, yo sé que esos son mis hermanos que el Señor me puso allá. Y el lugar es muy bonito y todo es muy bonito, pero no hay alimento para nosotros, hermano. No hay palabra, no hay bendición del Señor. Está el lugar grande, pero los hombres no están aprendiendo a amar a sus esposas. Las mujeres no están aprendiendo a amar a sus esposos. Nuestros hijos y nuestras hijas no están siendo enseñados, hermano. Hay muchas cosas, pero no hay alimento para los creyentes. Miren, hermanos, el Señor está más interesado en alimentar y edificar nuestra vida que un salón. Y para el Señor es más importante, hermanos, que nosotros crezcamos en Él a que construyamos algo. Y eso nos libra de una vida religiosa. Yo me acuerdo cuando íbamos al catolicismo, entonces yo iba con mi abuela. Y mientras veníamos en el camino, veníamos niños corriendo, esto. Pero apenas entrábamos al lugar, nos decía la abuela, bueno, compórtese que este lugar es santo. ¿Sí? Eso es ser, ¿qué? Religiosos. Pensar que Dios habita en un lugar. Dijo Salomón, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, hermano. Pero también dijo Pablo a los corintios, hermanos, ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Sí ven la diferencia? Dios no habita en templo hecho por manos de hombre, pero quiso hacer de nosotros una habitación espiritual y venir a morar a cada uno de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Otro pasaje, primera a los Corintios. Estamos viendo el lugar donde se reunían los hermanos. Ya vimos que la iglesia en Colosas se reunía y tenía su base, su pie, en la casa de un hermano que se llama Filemón. Primera los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Qué es eso, hermanos? Les está diciendo Pablo a los corintios, hermanos, sean valientes, sean esforzados, trabajen, ¿sí? Cíñase los pantalones. Porque una de las cosas curiosas, hermano, es que Dios quiere poner la responsabilidad de su casa en cada uno de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados que el que lleva la carga, que el que lleva toda la responsabilidad es un hombre allá adelante. En la iglesia verdadera del cuerpo del Señor, todos los miembros tienen responsabilidad. Todos son llamados a llevar la carga en sus corazones. Y para eso hay que ser varoniles. Ay, es que yo voy a la reunión, pero en la reunión no me saludan. Ay, es que la hermanita me miró así. Ay, es que no cantan la canción que me gusta. Ay, es que no esto. Sea hombre, hermano, sea varonil. Esfuércese para que Dios pueda hacer una obra en medio de vosotros y para que os pueda madurar y no ver las pequeñas cosas, sino ver el propósito de Cristo y trabajar para que eso se haga en medio de los santos. Siempre que tú ves a la iglesia vas a llegar en medio de hermanos donde hay hermanos maduros, donde hay ancianos, donde hay personas maduras, donde hay jóvenes y donde hay niños. Y donde hay niños y donde hay jóvenes siempre va a haber, ¿qué? Problemas. Tú tienes un niño y él a todas horas está haciendo popó, a todas horas está llorando, a todas horas está quejando. Tienes que ayudarlo a hacer todo. Hay reuniones donde es así. Al niño toca ayudarlo, soportarlo, las pataletas, la carnalidad, la inmadurez, la irresponsabilidad, porque hay hermanos que son comprometidos, hay hermanos que no son comprometidos. Hay hermanos que tienen la carga por el Señor, hay hermanos que están en la iglesia de paseo ¿Sí? Eso hay en la casa del Señor. En la casa del Señor hay muchas cosas. Y gracias al Señor, porque eso nos va a madurar. Amén. Y a formar el carácter. Y va a probar si realmente nosotros estamos por amor al Señor o simplemente por un costumbrismo religioso. Cuando usted está por algo religioso, tarde o temprano las circunstancias, hermano, hacen que usted se aparte. Si usted está por el Señor, no importa el viento, no importa la marea, las circunstancias, las contradicciones, si usted ama al Señor, como decíamos hace 8 días, va a estar dispuesto a usted mismo a morir y a pagar el precio. ¿Sí? Miren, hermanos, la iglesia local no es para todas las personas. Generalmente es como lo que el Señor dijo. Pedro, el Señor, Satanás te ha pedido para zarandearlos. La iglesia local siempre va a pasar por zarandeos, siempre va a pasar por pruebas. No todos permanecen. Por eso le dice Pablo a los hermanos, ciñas el pantalón y pórtese como hombre. Eso es bastante diciente, ¿no, hermanos? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué es eso, hermano? Que el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. El amor todo lo espera. Eso es precioso cuando usted habla de la iglesia en ese aspecto, hermano. Usted viene, muchas veces los hermanos llegan a la iglesia donde el Señor los puso y comienzan a exigir. Pero ¿por qué aquí esto no? ¿Por qué aquí esto no? En vez de amar, ¿qué es amor? Esperar, soportar. ¿A qué? A que la vida de Cristo se forme en los otros. Sí, imagínate yo exigiéndole a mi hija de 6 años que por qué no trabaja y no responde con las obligaciones de la casa. Hay que esperar que ¿qué? Que la vida de ella madure, se forme. Cristo crezca en ella para que ella sea la persona cual, la cual el Señor llamó. En la iglesia, hermano, estamos en la escuela de Cristo, aprendiendo de Cristo, y mientras esté aprendiendo siempre van a haber cosas que se necesitan trabajar. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo nuestra casa, eso uno pasaba todo el día trabajando y llegaba alguien y miraba y, oiga, pero no han hecho nada. No le rinde. Personas que solo vienen a criticar, a exigir, pero nunca han pagado el precio. Qué cosas, ¿no? Miren, si nosotros queremos obtener algo en medio de los santos, primero debemos disponernos a trabajar. Y esperar, como dice Santiago, la lluvia temprana y la tardía. Porque aunque nosotros trabajemos, el crecimiento y la bendición la da Dios. Unos siembran, otros cosechan, otros hacen esto y esto, pero realmente el crecimiento en un lugar lo da Dios. ¿Sí? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es como, miren lo curioso, hermanos, lo que hablábamos hace 8 días. El Señor, a través del ministerio de Pablo, permitió que unas personas se convirtieran. Eso fue la familia de Estéfanas, ¿sí? Y la familia de Estéfanas vino a ser las primicias en un lugar. A veces una iglesia comienza con solo una familia, hermano. Que son unas personas que se convierten realmente al Señor. Y mira lo que pasa con esta familia. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Personas que se convirtieron y apenas se convirtieron se entregaron a servirle a los demás. Ese es el pie, ¿sí? Con lo que estábamos hablando hace 8 días. Personas que pasan tiempo con los hermanos, se sacrifican por los hermanos, abren su casa para los hermanos, trabajan por los hermanos. Mira lo que dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Qué es eso, hermano? Cuando una iglesia comienza, no hay pastores, no hay maestros, hay hermanos nuevos, pero Dios siempre pone la carga en cierta clase de hermanos para que ellos tomen, ¿qué? Liderazgo, para que ellos presidan, para que ellos trabajen. ¿sí? Y a esos hermanos la iglesia debe ser consciente para honrarlos. Mira cómo dice ahí la palabra. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Usted siempre que llegue a un lugar, hermano, aunque no haya un anciano establecido, un pastor, un apóstol, un maestro, un profeta, siempre hay personas que tienen la carga del Señor. Siempre son personas que presiden las reuniones, que trabajan por la iglesia. A esas personas hay que honrarlas. ¿Por qué? Por su trabajo. ¿Sí? Por su trabajo. El Señor siempre delega la autoridad y la responsabilidad en cierta clase de hermanos. Dice Pablo: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ¿se acuerda que de ellos hablábamos hace 8 días? Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos que la iglesia se reunía en aquel lugar donde Aquila y Priscila vivían. Era la iglesia que estaba en aquel lugar. En Hechos vemos otros casos. Por ejemplo, en el capítulo 2 vemos que la iglesia en Jerusalén tenía como sitio de reunión, hermanos, el templo y también por las casas. Acuérdense, hermanos, que la iglesia de Jerusalén pudo llegar a haber sido por lo menos de 8,000 hermanos. En una predicación de Pedro se convirtieron 5,000 y en otra predicación se convirtieron 3,000. Y mira lo que decía de estos hombres. Hechos 2:46. Esto es un pasaje que vamos a leer ahorita, pero quiero mencionarlo por la manera de mover del Señor en Jerusalén. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia en Jerusalén tuvo dos opciones hasta cierto momento, porque ya después no se les permitió. Ellos aprovecharon que el templo era un lugar grandísimo y que tenía salones. Y en algunos de esos salones aprovechaba la iglesia para reunirse. Pero también se reunían por las casas. ¿Qué nos muestra eso? Que no era ni importante el templo ni las casas, donde el Señor arreglara las cosas. Pablo más adelante con la iglesia en Corinto dice que se hospedó en la casa de un hermano y recibía a todos. Pablo dice también que en Éfeso alquilaron la escuela de un llamado, no me acuerdo el nombre, y en esa escuela donde la alquilaron se reunían todos. Lo que nos muestran las escrituras es que el lugar no es la prioridad, hermanos. ¿Sí? Puede ser una escuela, puede ser una casa alquilada, puede ser en el templo de Jerusalén, ¿no? En los salones que había el templo. El sitio que sea donde los hermanos puedan reunirse y estar juntos, ese es el lugar de reunión. El templo son los hermanos, no el sitio. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ahora sí, ahí en el 42, los tipos de reuniones que tenían las iglesias en los tiempos antiguos, hermano. Dice 2:42. Mira lo que dice en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. Entonces ahí nos va a mostrar en qué perseveraba la iglesia, que son las reuniones de la iglesia. En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones. Por lo menos estos son 4 tipos de reuniones, no podríamos llamar, sino tipos de prácticas en las cuales la iglesia perseveraba en medio de sus reuniones. La primera práctica es la doctrina de los apóstoles. La iglesia en un lugar determinado, para que pueda tener un testimonio firme, lo primero que se debe perseverar es en la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Pablo, pero Hechos dice más adelante que la doctrina de los apóstoles era Jesucristo. Mira cómo lo dice y vemos una de las grandes necesidades de la iglesia en un lugar, que los hermanos dispongan tiempo para la predicación de la palabra. Mira cómo lo dice Hechos 4. 5:42, perdón. Mira lo que dice. Y todos los días, en el templo o por las casas, no importa, donde se reunieran los hermanos, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso, hermano? Cuando tú te reúnes con un grupo de personas, ¿qué es el fundamento de esa reunión? ¿Cuál es el pie? ¿Qué es lo que sostiene la vida de la iglesia? ¿Que somos cristianos? Miren, hoy hermanos, tú encuentras que un testigo de Jehová te dice que es cristiano. Un mormón te dice que es cristiano. ¿Cómo tú puedes diferenciar si estamos en algo verdadero o en algo falso? Por la doctrina. Y la doctrina es tan importante en medio de los santos que Juan dice, hermano, si viene alguien a tu casa con una doctrina que no es la de Cristo, ni le recibáis, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque puedes participar de sus pecados. El único fundamento en el cual nosotros nos reunimos, verdadero, sólido, que permanece, es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido en medio de los santos, debe haber tiempo donde los santos se sienten a escuchar específicamente la enseñanza del Señor Jesús. Hace poco estuvimos visitando una persona. Esta persona la invitamos a la reunión y nos hizo una pregunta, que es una pregunta que hacen siempre en muchas partes. La señora nos preguntó, hermano, pero allá es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, ¿o qué? ¿Sí? La pregunta es, ¿o son trinitarios o son unitarios? Sí, esa es la pregunta que se le enseña a todos lugares. Yo le respondí, somos trinitarios, hermano, pero yo estoy seguro, hubiera apostado que donde yo le pregunte, hermana, ¿qué es eso de la Trinidad?, ella no hubiera tenido respuestas para mí. Donde yo le diga, hermana, muéstreme por la Biblia lo que usted cree que es la Trinidad. Los pasajes donde Dios se revela a través de tres personas y no es un único Dios, o una, como lo llamamos, como se conocen las sectas famosas de los pentecostales unidos o los unitarios. Yo estoy segura que ella no me hubiera podido responder, hermano. Porque la mayoría de nosotros creemos en la Trinidad, pero nunca se nos ha sentado y se nos ha mostrado a través de todas las Escrituras que Dios es uno, pero trino en persona. Que este pasaje a través del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde yo le diga a ella, bueno, muéstrame a Jesucristo antes del Nuevo Testamento, yo creo que la corcho. Porque en la mayoría de lugares, aunque decimos ser cristianos, las doctrinas fundamentales como cuáles, Dios es uno y trino en personas, la palabra es la suficiencia y es la única verdad absoluta, que la obra de Cristo, la muerte de Cristo es suficiente para salvación por la fe. Bueno, todas las doctrinas fundamentales casi hoy en día no se enseñan. Casi no se enseña. Miren, yo estoy sorprendido que me encuentro con muchos jóvenes ministros de alabanza. Tocan piano y cantan, pero cuando uno va a hablar con ellos de la palabra, son tan, hermanos, si lo podemos decir, tan indoctos. Los cristianos hoy en día se acostumbraron a un cristianismo donde van, se entretienen con música, se entretienen con cantos, con eventos, con situaciones, y no se les enseña la palabra de Dios. Hay cristianos que ni saben orar porque nunca se les ha sentado a explicarles qué es la oración. Hay cristianos que no saben ni siquiera, bueno, estudiar las Escrituras, no saben muchas cosas. Pero ¿por qué están todos esos vacíos? Porque la prioridad de la iglesia, que es el estudio de la doctrina por la palabra, hoy en día no es común. ¿Saben cuánto? Mira, lo acabamos de leer ese pasaje. Mira lo que dice. ¿Cuánto tiempo le dedicaba la iglesia en Jerusalén a la palabra del Señor? Y todos los días. Todos los días, hermano. Ellos se reunían todos los días. Por eso les digo que eso se relaciona con el pie. Una iglesia local que no tiene estudios constantes de la palabra de Dios es una iglesia que cuando vienen las pruebas se cae, hermano. Nosotros debemos apartar días donde sentémonos a estudiar. Bueno, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué es la salvación? ¿Qué son las obras? ¿Qué es la ley? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el pecado? Debe haber tiempo para eso, hermano. La iglesia ha perdido su valor y su esencia porque el diablo ha quitado las escrituras y ha puesto muchas cosas. Aún, hermano, no debe, si lo podemos decir en prioridad, nunca ni la alabanza ni las oraciones pueden superar el tiempo de la iglesia en la palabra. La palabra es el fundamento. Tú te puedes reunir a orar con los hermanos, y es también otro aspecto, pero ¿de qué vas a orar si la palabra no abunda en tu corazón? Hemos visto personas con las que nos sentamos a orar, y cuando comienzan a orar uno las voltea a mirar y uno le quisiera callarlas, porque comienzan a orar y aún son irrespetuosos con su oración. Un día me senté con un familiar que es cristiano, me dijo, vamos a orar, le dije, amén. Cuando se sentó, Dios, te ordeno que hagas esto y esto, y comenzó a ordenarle a Dios. Yo me volteé a mirar, este nunca le han enseñado al Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es Padre Nuestro que está en los cielos. Santifica tu nombre y hágase tu voluntad. Pero no tenía a un sinvergüenza al lado que no había sido nunca enseñado y estaba ordenándole a Dios. ¿Por qué pasa eso en el cristianismo? Porque no hay enseñanza de la palabra aún en las cosas más básicas, hermano. Cogen y componen canciones, hermano, y tú examinas las canciones a la luz de las escrituras y es pura emoción y sensualidad. No hay nada bíblico. Tú puedes coger las canciones que hoy se componen en el pueblo de Dios y dedicártelas a tu novio o a tu novia y no va a haber diferencia, porque ni el nombre del Señor ponen en sus canciones. Sí. ¿Y por qué no está el nombre del Señor? Porque hoy escasea la escritura, hermano. Y si hay una necesidad en medio de los hijos de Dios, es tener reuniones para la palabra. Amén. Donde se te diga, porque un día una muchacha me dijo, no, hermano, la salvación se pierde. Le dije, no, hermana, no se pierde. ¿Por qué usted me dice que se pierde? Me dijo, el pastor donde yo me reúno, un día dijo que se perdía. Le dije, ¿cuántos domingos le dedicó su pastor a mostrarle versículo por versículo que la salvación se pierde? Ah, no, un día hablando de la ofrenda y nos dijo que si no ofrendábamos, pues, que perdíamos la salvación porque éramos no sé qué. Hoy no hay enseñanza, hermanos. Y debe haber enseñanza. Porque el problema no está en los hermanos. El problema está en la falta de estar delante de la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando estamos delante de la palabra de Dios, la palabra es útil para enseñar. Amén. Útil para corregir. ¿Qué quiere decir? Que tú fácilmente en tu prudencia te extravías, pero ahí está la palabra para volverte al orden. Útil para exhortar cuando los hermanos están desanimados y tristes. Uno no necesita decirle, hermano, anímate, gózate, siéntalo, y comienza a hablarle la palabra. Y la palabra es poderosa para producir fe, ánimo, valor, anhelo por el Señor, deseo para conocer al Señor. Mira, el Señor dijo una cosa muy sencilla: si tú me amas, mi palabra guardas. Punto final. El que me ama, mi palabra guardará. Pero ¿cuántos hombres hay queriendo servirle a Dios que por desconocer la palabra de Dios se están volviendo enemigos de Dios? ¿Por qué? Porque sirviendo en su propia prudencia, muchas veces trabajan en contra de lo que la misma palabra dice.
Amén.
Tiempo en la doctrina, tiempo en la palabra. Hermano, si usted tiene comezón de escuchar la palabra, usted es un candidato a ser un apóstata. Porque en el postrero tiempo habrán hombres que no querrán oír la palabra. Tú vas y las personas quieren cánticos, quieren películas, quieren eventos cristianos, cine cristiano, teatro cristiano, campamentos cristianos, menos la palabra del Señor. Porque hay jóvenes, hermanos, que surgen en la iglesia a los 15, 16, 17 años, se van al mundo. A la primera que tienen se escapan por la falta de enseñanza. Porque la palabra dice, instruye al niño. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Es la palabra de Dios, hermano, la única que puede corregir y enseñar. Me gustó mucho el testimonio de una hermana en estos días. Fuimos a hablar con unas personas y la escuchamos hablar. Unos incrédulos comenzaron a hablar de la hermana. Y es porque hemos tenido bastante tiempo en las escrituras. Entonces llegaban los compañeros de trabajo a preguntarles así cosas puntiagudas, incrédulos, ateos. Y la hermana siempre tenía respuesta, siempre tenía respuesta. Y llega y dice el compañero de trabajo, no, es que hablar con ella es hablar como con un pastor. Una persona que conoce la Biblia y puede responder con la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasamos delante de la palabra del Señor? Miren, hace un día llegó a mi familia, a mi casa, un hermano que tiene como 20 años en el Evangelio, hermano. Y le pusimos a jugar un juego de preguntas bíblicas. Se sentó él y se sentó mi hija. Aquí, ahí viene quien conocía más la Biblia, hermanos. Hoy en día los cristianos no conocen la palabra del Señor. Y eso es un terrible problema. Por eso es tan importante la reunión de la palabra. Y que haya hermanos que digan, hermanos, vamos a reunir todos los martes a estudiar este asunto específico. Y cuando acabemos este asunto específico, verso por verso, de una manera exegética. No como se hace en muchos lugares que el domingo se habló de la palabra del sembrador, el otro domingo de la boda, de las bodas del cordero, el otro domingo de la siembra. No, hermano, así usted nunca se va a fundamentar. Verso por verso, tema por tema. ¿Para qué? Para que su fe no tenga vacío, sino que sea fundamentada. Sí. Reuniones de doctrina y enseñanza. El siguiente tipo de reunión que nos muestra 2:42 de Hechos, ¿cuál es, hermano? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿y qué? En la comunión. No estamos diciendo que la reunión de doctrina no debe haber comunión. A veces es una mezcla. Ahorita lo vamos a ver por la palabra. Pero ¿qué quiere decir? Que cuando la iglesia se reúne debe haber cosas que prioricen en medio de ella. La primera, la palabra. La segunda, que los hermanos que se reúnen buscan y perseveran compartir y estar en unión conforme a lo que han recibido. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, que nos habla de la reunión por causa de la comunión. Y esto es bastante interesante en nuestros días, hermano. Porque en nuestros días hay lugares donde tú vas a una reunión y ni siquiera le conoces el nombre a la persona que está ahí. Ni sabes su vida, ni sabes si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tienen hijos. Las reuniones de la iglesia son más que ir a un lugar a tener un rito religioso. Tú eres parte del otro, son hermanos, tienen el mismo espíritu, han sido salvos por el mismo Señor. Lo el Señor decía, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y ahora dice el Señor, ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama también a tu prójimo. Una persona que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. Una persona que dice que ama al Señor y no saca tiempo para estar con los hermanos, es un mentiroso. Porque el que ama a Dios debe amar a su hermano que ve. Porque si no ama a su hermano que ve, ¿cómo va a amar a Dios que no ve? Hoy tenemos una cantidad de cristianos que son los llaneros solitarios. Quieren vivir solos, quieren andar solos. Y con el tiempo tú ves que su vida es infructífera, porque cuando tú te conviertes al Señor, pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y miembro los unos de los otros. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. La iglesia debe tener tiempo para estar en la doctrina, pero también tiempos para estar juntos. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pero ¿saben cuál es el problema? Que cuando estamos juntos, hermano, tú eres un problema y yo soy un problema. Yo tengo cosas que a ti no te gustan y tú tienes cosas que a mí no me gustan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vea lo que dice Pablo. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. Porque hay hermanos que llegan a un lugar, no, yo por allá no voy porque a mí no me gusta tal hermano y no me gusta tal hermano. Ese no ha conocido a Cristo. Porque el que ha conocido a Cristo, hermano, ama a su hermano, está dispuesto a soportar a su hermano, está dispuesto a sobrellevar la fragilidad de su hermano. ¿Sí? Miran que en el ejército hay algo bastante curioso. Nunca mandan a los soldados de uno, sino de a dos. Y si uno de los dos es herido, el otro tiene la responsabilidad de ponerlo sobre sus hombros y cargarlo. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso por tus hermanos? Si tú no estás dispuesto, es difícil, hermano, que el Señor pueda hacer una obra en medio nuestro. Porque es el amor, la paciencia. Es ver tú el pecado del hermano y tener misericordia con él. Sobrellevarlo. A veces nos creemos tan santos que vemos el pecado del hermano y de una vez se lo estamos diciendo. Pero ¿quién eres tú para decirle el pecado al otro cuando tú nunca te has sacrificado por él? Nunca has pagado el precio por él, nunca has orado por él, nunca lo has sobrellevado. Sí, eso es como cuando le quieren venir a regañar el hijo, el vecino, a uno. Nunca paga, él no tiene derecho. No hay hermanos, miren hermanos, los hermanos que han de llevar la responsabilidad son los hermanos que tienen que cargar con la debilidad de los otros, el pecado de los otros, y ser pacientes. Y amarlos. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Dijo Pedro, porque a Pedro le pareció increíble esto. Señor, ¿y cuántas veces lo he de perdonar? ¿7? Dijo el Señor, hasta 70 veces. Mira, hermanos, nosotros llevamos años reuniéndonos. Y hay personas que nunca cambian. No cambian, hermano. Tú los enseñas, tú los exhortas, tú les hablas de todo y no cambia. Tienes que aprender a amarlos. Porque así es el Señor contigo. ¿Tú cuánto tiempo el Señor lleva trabajando contigo? Eso es comunión. Y eso hace parte de las reuniones de la iglesia. Dice, solícitos, o sea, con disposición, ¿qué? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Miren, hermanos, cuando tú, primero es la doctrina, pero cuando tú escuchas la doctrina y el Señor cautiva tu corazón por la palabra, tú vas a decir, yo estoy dispuesto a seguir al Señor por la palabra y estoy dispuesto, solícito, a guardar esa unidad que el Señor ha dado. Y mira, curiosamente, hoy los hermanos no saben qué es esto. ¡Un cuerpo! ¿Cuántas iglesias hay, hermano? Dígame.
Una.
No, pero si aquí hay como una cuadra, hay como de a tres. Pero en la Biblia solo había un cuerpo, hermano. La única manera en que una iglesia fuera dividida es según el lugar donde vivía. ¿Sí? Y debemos estar dispuestos a trabajar y a guardar esa unidad. La unidad del cuerpo. La unidad del cuerpo recibe a todos los que son de Cristo. Esa es la medida. Pero también rechaza todo lo que es sin Cristo. Toda doctrina, toda enseñanza, toda práctica que no provenga del Señor ni de la palabra. No debe haber lugar en nosotros. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo Pablo. En el vínculo de paz. Un cuerpo. Un espíritu. Hermano, ¿cuántos espíritus santos hay?
Uno.
Uno, la tercera persona de la Trinidad. Cuando tú fuiste nacido de nuevo y creíste y fuiste sellado, ¿con qué espíritu fuiste sellado? Con el mismo. El mismo espíritu que tienes tú, lo tiene el que es bautista, lo tiene el que es el pentecostal, el que es carismático, el que es metodista. Desde que haya nacido de nuevo, es uno.
Amén.
en el espíritu contigo. El problema es que hay muchos lugares donde hay muchas personas que no han nacido de nuevo, hermanos. Que dicen que son cristianos, pero no hay la evidencia del espíritu en ellos. Eso ya lo hablamos un domingo con los hermanos, ¿no? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y si todos creemos en el mismo, ¿por qué no podemos estar juntos? ¿Qué nos divide, hermano? ¿A ti qué te divide de otro hermano? Que tal vez tú hablas lenguas y él no, eso no es importante. Si creemos en el mismo Señor, en el mismo Padre, debemos recibirnos. Que tal vez él no canta como tú, no importa. Somos hijos del mismo Padre y debemos estar solícitos en guardar esa comunión. Y esa comunión se guarda a través de las reuniones prácticas de la iglesia. ¿Sí? Primera reunión, hermano, la palabra. Segundo aspecto de las reuniones de la iglesia, la comunión. Hermano, en la comunión tú sabes lo que vive la hermana. Hermana, llega a la reunión, hermano, mis hijos están apartados, oren por mí. Pero hay lugares donde tú ni siquiera puedes acercarte a hablar al pastor porque tienes que pedirle una cita. ¿Qué comunión es eso? En estos días vimos un lugar que están haciendo como un reality para cristianos y el premio era pasar un día con el pastor. Qué vergüenza, hermano. Cuando el pastor debería estar en medio de los hermanos. Dice Pablo a Timoteo, si van a escoger un anciano entre vosotros, que sea un buen esposo, un buen padre, que abra las puertas de su casa para que los hermanos entren. Y un día le dije a un hermano, ¿cuántas veces has ido a la casa de tu pastor? Dijo, nunca. Y le dije, ¿y aún así confías en lo que te enseña? Comunión. El Señor dormía, comía, vivía con los apóstoles, hermano. Pero no, los hombres se creen grandes. ¿Y se hacen qué? Fuera del cuerpo, como si fueran... Eso no es el cuerpo, hermano. En el cuerpo de Cristo, el único grande es el Señor.
Amén.
Y aún los apóstoles, los maestros, evangelistas, los que presiden deben ser, ¿qué? Como los que sirven.
Así es.
Eso es el cuerpo de Cristo. Pero yo sé que esto... Mira, hermano, usted sabe, no se le imagina cuántos problemas uno se gana por enseñar estas cosas. Porque muchos han montado su toldo aparte. Y defienden a capa y espada su reino. No el reino del Señor, su reino y su iglesia. Pero la iglesia no es de nadie, la iglesia es de Dios.
Amén.
Y debe conformarse a las escrituras. Pero uno se gana hasta... Yo tengo la mayoría de mi familia es cristiana. Y todos nos dicen que somos una secta. ¿Qué podemos hacer? Pero cuando uno abre las escrituras, hermano... Yo tengo un tío que trabaja todos los domingos en el Señor, dice él. ¿Y saben para qué trabaja? Para organizar las rutas todas las mañanas para poder ir a una reunión. Cuando el mismo ejemplo de la iglesia local nos muestra que nos reunimos con los que estamos cerca. Y todo es más fácil. Pero eventos, rutas, bazares, recoger plata. Y... ¿Para qué? Para alimentar un monstruo. Que le llama cristianismo que no se conforma a la Biblia. Eso es terrible, hermanos. ¿No les parece? Sí. Segundo aspecto, la comunión, hermanos. El tercer aspecto. Así sea por encima. Cada uno de esos aspectos nos daría para... Solo estamos viendo el pie del candelero, hermanos. 2:42, volvemos, vamos. ¿Cuál es el tercer aspecto? En la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y de alguna manera, la reunión todos los domingos cuando se parte el pan, expresas eso, la comunión del cuerpo, la unidad en la sangre y en el sacrificio del Señor. Miren, hermanos, la reunión de la cena cada domingo no es un invento de un hermano, es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor. necesitamos recibir por el Espíritu Santo. ¿Vieron que el Señor les dijo ahí antes? ¿Puedo?
Leamos en 1 Corintios 11:23.
Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que recibió Pablo del Señor que también se enseñaba y que era una práctica común de la iglesia? El que todos los domingos se reunían a partir el pan. ¿Por qué? Mira, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Es un qué, hermano? Un mandamiento del Señor. Porque un mandamiento, uno cree que los mandamientos del Señor son gravosos. No son gravosos, porque el Señor siempre nos hace tener memoria de Él a través de la copa y a través del pan. Porque una de las características del hombre es que el hombre tiene la tendencia a olvidarse de lo que es importante. Hoy en día tú vives un cristianismo donde lo importante es el pastor, el cantante, la alabanza, los lugares y dónde está el Señor Jesús. Tenemos un cristianismo profetizado en Apocalipsis 3 donde se le habla al Señor a la Odisea: tú dices que eres rica y te has enriquecido y no tienes necesidad de nada. ¿Y saben qué? El Señor estaba fuera de la iglesia. Ese pasaje que nosotros decimos siempre: el Señor está a la puerta y llama, y si alguno le oye la voz y le abre, entrará y cenará con él. No es para los incrédulos, es para una iglesia que se enriqueció y sacó afuera al Señor. ¿Tú puedes creer la locura del cristianismo, hermano? Que sacaron al Señor, sacaron la palabra del Señor, sacaron la mesa del Señor y la han llenado de circos. Hoy los pastores, y yo le digo esto al que le caiga el guante, que se lo chante. Hay pastores que no hay hombres que son serios y son de Dios. Pero hoy la mayoría de pastores son cuentachistes. Si no son cuentachistes, se paran al frente a pamparronear todas las cosas que han hecho. ¿Dónde está Cristo, hermano? ¿Dónde está la cena del Señor? El Señor dijo: hagan esto para que no se olviden que ustedes son salvos, son hijos y tienen una eternidad asegurada porque yo morí por ustedes. Uh-huh. Hagan memoria de mi muerte, hagan memoria de mi resurrección y no se olviden, yo vengo pronto. Hagan esto hasta que yo venga. No se olviden, ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Su ciudadanía, su esperanza está en los cielos, de donde yo volveré. La memoria de la cena del Señor, hermanos, es una práctica viva, edificante, que tiene la iglesia y hace parte de las reuniones de la iglesia. Amén. Mira que nosotros, si pusiéramos el orden, hubiéramos puesto no sé qué de primeras, y el Señor deja de últimas las oraciones. Reuniones de oración. ¿Por qué, hermano? Porque tú no puedes orar si realmente tú no conoces al Señor por la palabra. Primero necesita ¿qué? Que se te adoctrine. Otro aspecto, tú no puedes orar si tú no estás en la comunión de los santos. Porque algo que es la oración es el instrumento que la iglesia ha recibido para que junta en armonía avance el reino de los cielos. Mira que tú puedes orar, tu oración puede ser cumplida con el Señor. Pero el Señor dijo: donde dos o tres se ponen de acuerdo en la tierra, os será hecho. ¿Qué es eso? Comunión del cuerpo. El aspecto de las oraciones también nos habla otro aspecto, que es la manifestación de los dones espirituales en medio del cuerpo de Cristo. Yo solo quiero leer un pasaje ahí en, por lo menos, 1 Corintios 14, versículo 26. O sea, en las reuniones de la iglesia hay ¿qué, hermanos? Palabra, comunión, ¿sí? Y la mesa del Señor. Son ingredientes que hacen parte de las reuniones de la iglesia. Pero mira, este pasaje también nos muestra el aspecto de las oraciones y el aspecto de el servicio de cada uno en medio de los santos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Eso nos habla del aspecto de la mutualidad en medio de la casa de Dios. En la casa de Dios, hermano, todos los que son de Cristo pueden traer algo a la reunión. Uno doctrina, otro ciencia, otro hablar lenguas, otro revelación, otro interpretación. Pero el propósito de todo es ¿qué? Edificar la casa. O sea, porque es que a veces, digamos, nosotros teníamos el problema de la esposa de un hermano. Ella nunca iba a reunión, pero cuando iba a reunión, oraba para avergonzar al esposo. Así era, hermanos. No, eso no es una oración. Es una vergüenza cuando la esposa avergüenza a su esposo. Para edificación, hermanos. Lo exponía en la oración, hermano. Todos decíamos, Señor, cállala, cállala, Señor. Porque cómo ella va a orarle al Señor exponiendo a su esposo. Y solo venía a eso, hermanos. Nosotros no debemos usar la iglesia para tirarnos piedras los unos a los otros, ni para mordernos, como dice el Señor de los Gálatas. ¿Sí? Todo por amor. Que si yo voy a hablar algo, lo hago por amor. No por mostrar que yo hablo en lenguas y que interpreto. ¿Sí? Porque hoy en día las cosas se hacen con un espíritu tan contrario, hermanos. Pablo sigue hablando, dice, si alguno habla en lengua extraña, sea por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. ¿Qué es esto? Si usted habla en lenguas, es normal y es del espíritu, pero si no tiene interpretación de las lenguas, no edifica. Porque si usted habla en lenguas y nadie entiende, ¿de qué sirve? Imagínense yo sentarme aquí a predicarles en inglés. ¿De qué les va a edificar, hermano? A menos que usted sepa inglés. Entonces, el Señor da el don de lenguas, pero también da el don de interpretar las lenguas. Pero todo eso debe estar en orden. No es que tú hablas en lengua y tú hablas en lengua, esto parece un circo. Uno en orden. ¿Lo acabamos de leer, hermanos?
Amén.
¿Lo estamos leyendo? En orden. Y dice, a lo más tres. O sea que en la reunión eso no debe priorizar. No se le debe ocupar mucho espacio. Si lo tiene uno, dos, tres, háganlo. Pero no más. ¿Saben por qué Pablo le dice esto a los corintios? Porque la iglesia en los corintios era un desorden terrible, hermano. Terrible, hermano. Entonces el Señor tiene que poner orden en la casa de Dios, porque hay una manera de conducirnos en la casa, ¿sí? Dice el Pablo a Timoteo, Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea que nosotros debemos saber cómo reunirnos y cómo hacer las cosas en desorden. Hoy yo he puesto documentales en la página, hermano, donde todos comienzan a hablar lengua y se botan al piso y se revuelcan y comienzan a botar baba y que avivamiento. Si fuera avivamiento se conformaría las escrituras. De su interior correrán ríos, como dice la escritura. ¿Sí? Dice, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Miren, hermanos, esto es muy serio. Una hermana cuenta el testimonio de que un día ella fue a una congregación. Vio que un hombre comenzó a hablar en lenguas y comenzó a imponerle las manos a los otros. Nadie lo conocía. Los hermanos, como estaba hablando en lenguas, se dejaron imponer manos. ¿Saben qué era, hermano? Un satanista maldiciendo a los cristianos. Como nadie sabía la interpretación de lo que estaba diciendo, lo estaba maldiciendo, hermano. Por eso Pablo dice, si no hay intérprete, que no hable. Porque no edifica. Si usted quiere hablar en lengua, hable para usted mismo. Pero no en la congregación. ¿Sí? Dice, Y también asimismo los profetas. Hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea que en la iglesia también hay personas que profetizan, hermano. Y es de Dios. Y tú no puedes, porque a veces tiene el hermano que dice, no, hermano, todo está en la Biblia, no profetice. No, es un don, un regalo para la iglesia que debe ejercerse en medio de la casa cuando el Señor lo da. Hay varios casos en Hechos. Estaban reunidos los hermanos y llegó un hermano, se puso un cinto y comenzó a decirle a Pablo, el Señor dice, el hombre que tenía este cinto va a pasar esto y esto y esto. Pues la Biblia dice que vamos a ser perseguidos, pero el Señor estaba avisando a Pablo directamente que él iba a pasar por una experiencia. Y a veces eso pasa en la iglesia. ¿Sí? No debemos limitar al Espíritu, desde que sea conforme y en el orden del Señor. Y los demás, oigan y no traguen entero, juzguen. Sí, porque a veces la persona puede tener una tendencia a creer y hablar cosas que no son. Entonces la iglesia no calla, pero juzga que no es del Señor. ¿Sí? Dice, si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, un orden, porque es que a veces está el hermano orando y otro hermano comienza a orar y se la atraviesa y lo calla. Orden, hermano. Orden en el espíritu. Con delicadeza. Con la prudencia del Señor. Y dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso de que no me puedo callar, hermano, no me puedo callar, esta cara me sale. Eso no es del Señor. Su espíritu está sujeto a usted. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermano? Eso que no pueden dejar de hablar. No, hermano, su espíritu está sujeto a usted. ¿Saben quiénes son aquellos que no pueden sostener y detener la mover espiritual? Los médiums. ¿Se ha visto los medios, los brujos, que son intermediarios y que meten con demonios? Viene el demonio y los coge y no pueden ni callarse ni controlarse. No el cristiano. El espíritu del cristiano está sujeto a la voluntad del cristiano.
Amén.
Y eso nos guarda de desórdenes, de espectáculos o de manifestaciones que no sean bíblicas. ¿Sí? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, en medio de todo esto debe haber ¿qué? La paz del Señor. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación. Ahí está hablando el aspecto de la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Que no le fue dado a las mujeres. Un aspecto que fue dado a los hombres. Nosotros teníamos el problema que estaba predicando el hermano y comenzaba la suegra y se le atravesaba, porque el vínculo familiar a veces en el medio de la iglesia se malinterpreta y se respeta a los hombres que el Señor ha puesto. ¿Sí? Son las cosas que debemos aprender, hermano, para que las reuniones y el pie de la iglesia sea firme. Dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero no hay que aislar este pasaje del resto de las palabras. En las otras palabras encontramos a mujeres orando, ejerciendo sus dones, profetizando, hablando en lenguas. ¿Sí? El Señor dijo, vuestras hijas y vuestros hijos, incluida la mujer, hablarán, verán visiones, hablarán, bueno, muchas cosas. Pero en el aspecto de la enseñanza, de la doctrina. Es peligrosa cuando una mujer se pone en el lugar que el Señor le ha dado al hombre. Es el espíritu de Jezabel en la iglesia. Apocalipsis habla de eso. ¿Sí? De Atalía. Entonces ya hablaremos de esas cosas. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. O sea, el que no le interese lo que diga la palabra, ignórelo. Ahora, como si no haya escuchado a ese Pablo. Así, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el pie nos habla de esto, hermanos, de las reuniones de la iglesia en sus varios aspectos. Hay varios libros donde los hermanos han profundizado en esto, pero por lo menos verlo así de manera rápida nos da una buena base en el Señor para conocer la manera que el Señor se mueve en medio de sus iglesias normales, bíblicas, locales. Amén. Vamos a orar, hermanos, porque me tomé como mucho tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que no es solo una palabra ni solo una enseñanza, sino es el modelo que tú has establecido para tu casa. Ayúdanos a perseverar y amar tu palabra, tu voluntad, y a desear de todo corazón que en medio nuestro tú puedas levantar iglesias normales. Con un mover genuino de tu espíritu verdadero, que tú te puedas gozar en tu amada, que tú al verla veas a una novia ataviada y madura, a la cual tú le puedes confiar tu voluntad y tu propósito, y la cual te va a representar fielmente en medio de la tierra. Oramos, Señor, oramos para que tú pongas esa carga en nuestros corazones y podamos trabajar para que tú puedas tener una casa,
sí.
Conforme a las medidas y al modelo que tú has mostrado, con los materiales que tú has mostrado, Señor, donde tu nombre sea invocado y donde tu nombre sea glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de Él.
Amén.
Amén.